Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Ramón Yuste y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Esposito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Un grito de libertad calienta ya las gargantas de todos los demócratas del mundo que mañana están convocados en más de 300 ciudades para pedir la libertad del pueblo venezolano. Ese pueblo ya pidió libertad donde debía hacerlo, en las urnas. Pero un régimen criminal de extrema izquierda ha secuestrado sus votos, igual que secuestra y tortura a los opositores políticos cuando no los tirotea directamente en plena calle. La represión ya se ha cobrado 24 vidas y hay más de 2.400 detenidos desde el día de las elecciones, entre ellos más de un centenar de menores. Nadie puede descartar que mañana se produzcan nuevos episodios de violencia represiva por parte del régimen de Nicolás Maduro contra los manifestantes, empezando por los líderes democráticos y vencedores aritméticos de las elecciones que han convocado la gran marcha, María Corina Machado y Edmundo González. Su coraje inspira hoy a los demócratas de todo el planeta. Y puesto que Maduro es aliado de Putin, de China y de Irán, podemos decir que la gran batalla por la libertad mundial se libra hoy en Venezuela.
How many roads must a man walk down before you call him a man?
No fueron unas elecciones justas. El régimen inhabilitó a la candidata opositora y después impidió votar a más de 4 millones de venezolanos que tenían ese derecho. En la jornada electoral, Maduro envió a sus milicias callejeras para atemorizar a los votantes. Pero nada de eso surtió efecto. Pobres y ricos, si es que queda algún rico en Venezuela. Habitantes de la ciudad y del campo, ciudadanos que jamás creyeron en la estafa de la revolución y otros que sí lo hicieron hasta que la naturaleza perversa del comunismo volvió a manifestarse una vez más con su consabido cortejo de ruina, caínismo, tortura y muerte. ¿Cuántos experimentos más hacen falta para condenar de una vez por todas esa ideología criminal? Como cantaba Bob Dylan, ¿cuántas orejas debe tener un hombre antes de que pueda oír llorar a la gente? ¿Cuántas muertes serán necesarias hasta que comprenda que ya han muerto demasiados? Por desgracia, la respuesta no está flotando en el viento. La respuesta la tienen demasiados progresistas, así se llaman todavía a sí mismos, que se muestran muy comprensivos con la tiranía cuando el tirano es de los suyos. A esta hora seguimos muy pendientes de la inexplicable desaparición de un hombre, de un político español, de un socialista que presidió el gobierno de nuestra nación durante 2 legislaturas y que fue secretario general de un partido socialdemócrata europeo llamado PSOE. Tiene 64 años, ojos azules, pelo canoso y cejas circunflejas. Responde al nombre de José Luis Rodríguez Zapatero. Y continúa en paradero moral desconocido desde que en la noche del pasado 28 de julio el dictador venezolano robó las elecciones en su país bajo la atenta mirada de nuestro desaparecido. Nadie estaba tan cerca de la jugada como él. Sobre todo porque a la mayoría de los observadores internacionales el dictador los había expulsado del país. A Zapatero no. A Zapatero le dejó quedarse porque tiene una excelente relación con él. Es su amigo. Y será su cómplice mientras no abra la boca para defender la voluntad expresada en las urnas del pueblo oprimido. Y entre tanto, surgen ocurrencias dignas de lástima, por decirlo suavemente. El presidente brasileño ha pasado de criticar a Maduro antes de los comicios por haber amenazado con un baño de sangre a proponer ahora una repetición electoral, o incluso un gobierno de concentración formado a apachas por el chavismo y la oposición. Mira, eso es como proponer una gestión conjunta del gueto de Varsovia entre las SS y los judíos. No, señor Lula, el pueblo venezolano ya votó, ya echó al dictador en las urnas. Hubo otro dictador, Pinochet, que perdió el referéndum que había convocado y se fue. Y por cierto, hasta la fecha, el presidente de ese país, Chile, ha sido el único líder de la izquierda latinoamericana que se ha comportado como un demócrata decente, desaprobando con rotundidad el pucherazo chavista. Nuestros respetos a Gabriel Boric. Pero mejor haría la comunidad internacional, empezando por Estados Unidos y la Unión Europea, en negociar una salida del sátrapa, aunque sea al precio de su impunidad personal y la de su camarilla de generales corruptos. Que se vaya a Panamá, o a Moscú, o a Shanghái, con la cirugía estética hecha. Pero que deje vivir de una vez a los venezolanos que quieren ser libres y reconstruir su país. Mañana, ese grito de libertad también se oirá en Madrid, exactamente a esta hora, a partir de las 8 de la tarde. Nuestra nación se ha convertido en destino principal de la diáspora, que ya se cifra en más de 8 millones de exiliados. Se calcula que cerca de 240 venezolanos llegan cada día a España, 240 cada día, que huyen del terror, de la miseria y de la mentira del chavismo. El chavismo quiere morir matando, pero que nadie se engañe. El momento es ahora. El régimen está más débil que nunca y la oposición está más fuerte que nunca. Y su sueño de una transición democrática se hará realidad en la medida en que la comunidad internacional continúe apoyando sin desmayo a María Corina y a Edmundo. Adelante, venezolanos. Nuestra voz desde Madrid está con vosotros.
Escuchas La Linterna.
Y repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este viernes 16 de agosto. Buenas tardes, Nek.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Europa cree que habrá más casos de viruela del mono, pero asegura que el riesgo de contagio es muy bajo.
Descarta un contagio continuado en el continente siempre que se tomen las medidas pertinentes. El martes el gobierno se va a reunir con las comunidades y recomienda la vacunación frente a cualquier virus.
Menorca solicitará la declaración de zona catastrófica tras los destrozos producidos por la Dana.
Ha dejado de llover, pero ahora toca limpiar calles y casas inundadas y hacer recuento de los daños. En Alayor y Es Mercadal llegaron a caer 200 litros por metro cuadrado.
El gobierno de Ceuta está preocupado por el aumento de las llegadas de menores migrantes.
Por eso le ha pedido ayuda al gobierno, aunque la ministra Robles niega tener esa solicitud encima de la mesa. En las últimas horas han llegado decenas de personas tras saltar al mar, entre ellos tres menores no acompañados que ya están tutelados por Ceuta.
Salvamento Marítimo rescata dos pateras con 121 ocupantes a bordo cerca de Gran Canaria.
Los migrantes han sido llevados hasta el muelle de Arguineguín, donde han sido asistidos por los servicios sanitarios. Entre ellos hay varios menores.
Los mediadores para la tregua en Gaza anuncian el fin de las negociaciones en Doha y aseguran que han sido constructivas.
Estados Unidos, Qatar y Egipto afirman que volverán a reunirse en el Cairo para buscar una solución que cierre las brechas entre Israel y Hamás. Ahí es nada. De momento continúan los bombardeos en la franja que han dejado por lo menos 15 palestinos muertos.
El padre de Lamine Yamal recibe el alta tras ser apuñalado en el abdomen en Mataró.
Además, han pasado a disposición judicial los cuatro detenidos por su presunta implicación en los hechos. Munir Nasrawi creía que iba a hacer las paces con sus atacantes, con los que había discutido esa tarde, pero le rodearon para patearlo, golpearlo y apuñalarlo.
Controlado el incendio que ha arrasado cerca de 600 hectáreas en Almuñécar, en Granada.
El fuego llevaba activo desde el martes. Todavía continúa en la zona dos grupos de bomberos para terminar de liquidarlo.
Detenido en Mojácar, en Almería, un fugitivo que abusó de niños y personas con discapacidad en Suiza.
Después de las violaciones, volcaba todo el contenido pornográfico en Internet. El individuo tenía una orden europea de detención por estos hechos y por trata de seres humanos. Y nos queda algo en los deportes.
Pues se está disputando la primera jornada de Liga. Celta a la vez, se están enfrentando en Balaídos. Está a punto de empezar esa segunda parte. De momento 0-1 ganan los vitorianos y a las 9 se juegan Las Palmas-Sevilla. Además, en segunda división, el domingo, Marta Huerta se va a convertir en la primera árbitra principal en la historia del fútbol profesional masculino español. Y mañana regresa la Vuelta a España. Arranca en Lisboa, donde se disputarán tres de esas etapas. Terminará el próximo 8 de septiembre en Madrid.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Alerta amarilla por lluvias en Cataluña, aunque la Dana está remitiendo, suben las temperaturas en general. De hecho, hay varios avisos activos por calor en Andalucía, Extremadura y también en Galicia. Tenemos ahora mismo mínimas de 22 grados y máximas de 39 grados. De cara a este fin de semana seguirán subiendo las temperaturas y nos vamos a despedir ya definitivamente de las lluvias de esa Dana que se desplaza hacia Italia. Como digo, los termómetros marcarán temperaturas más altas, se superarán los 35 grados en el suroeste peninsular y los 40 grados en el Valle del Guadalquivir.
¿Y tú qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora saludamos al dueño del sitio donde estoy sentado, Ángel Espósito. Buenas tardes.
El dueño del sitio son otros. Pero bueno, bien, vale. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues he conseguido llegar al final de la semana, que no creas que me parecía tan sencillo el lunes. Pero bueno, aquí estamos bueno, y
contento. Ha llegado hoy, ha llegado bien, faltaría más.
Pues me gustaría preguntarte, ha sido una semana donde, bueno, el tema de la DANA ha sido muy importante, la actualidad política ha ido decayendo desde la fuga de Puigdemont y el primer Consejo de Gobierno de Illa. Hoy ha habido un poco de rifirrafe entre PSOE y PP, pero a mí me gustaría preguntarte, que sé que te gusta, por la agenda internacional y en dos frentes. El primero es Venezuela. Me parece que la manifestación de mañana es muy importante. Creo que es una marcha histórica que puede poner un poquito más de fuerza en esa transición democrática que todos esperamos que suceda pronto.
Pues ojalá. Te estaba oyendo en la editorial de las 8 y joder, solamente me queda firmarlo y hasta emocionarme. Yo efectivamente he estado por allí en varias ocasiones y me duele tanto. Es que son tan iguales a nosotros que es que lo estoy viendo. No quiero hacer comparaciones ni exageraciones, pero es que son exactamente como nosotros, con una diferencia. Hablan un español incluso mucho mejor que el español.
Sí.
Por lo tanto, te toca más la fibra todavía, ¿no? Yo quiero pensar que es un momento en el que ya no hay marcha atrás. O sea, el botarate del dictador y todo su sistema ha quedado absolutamente en evidencia, ¿no? Y quiero pensar que no hay marcha atrás.
Yo no sé si tú firmarías una impunidad personal para él y para su camarilla a cambio de irse del país y vivir con las riquezas que ha robado y que tienen paraísos fiscales el resto de su vida, con tal de dejarles en libertad a los venezolanos para que puedan reconstruir su nación.
Me cuesta mucho reconocer eso, pero quiero pensar que la única salida es buscar alguna manera en la que este sinvergüenza siga vivo, él y todo su sistema. Pero no es una cuestión de encontrar una salida en Turquía, que es lo que se habla, para Maduro. Es que aquello es un narcoestado.
Claro.
Es que aquello no es el que manda, no es Maduro, es Diosdado Cabello y compañía. O sea, ya no es que busques una salida para Maduro, es que buscas una salida para todo un régimen.
La cúpula militar, claro.
Claro. ¿Dónde metes a todos esos generalotes, al presidente del supuesto Tribunal Supremo, al Diosdado Cabello de turno, al propio Maduro? Desmontar eso va a requerir dosis de muchísima paciencia y muchísimas tragaderas. Pero insisto, yo quiero pensar que no hay marcha atrás.
Oye, Ángel, te llevo a Gaza ahora. Están las negociaciones, bueno, unos dicen que es muy constructivas, que parece que hay avances, otros dicen que de momento nada tangible. ¿Crees que se puede salir de esas negociaciones realmente con un alto el fuego en Gaza?
Mira, yo creo que en este caso, si en todas las guerras es imposible saber la verdad, y tú lo comentabas ayer mismo, yo creo que en este caso es evidente que tiene que haber tal nivel de negociaciones en secreto que no somos conscientes de lo que están pactando. Después de lo que pasó en Teherán, que Irán no haya respondido,
es verdad,
me parece, entre comillas, relativamente positivo. Luego quiero pensar que efectivamente están hablando y que a pesar de que las noticias salgan y caen X ciudadanos palestinos y jefes y el otro y tal y cual, yo quiero pensar que están hablando y no tenemos ni idea de hasta dónde. Oye, veremos, ojalá.
Porque es verdad que se estaba calentando mucho el frente norte del Líbano, bueno, más allá de ataques puntuales y tal, pero parece que de momento está contenida la escalada por el norte, ¿no?
Solo de momento, ¿eh? A mí me llega por otro lado informaciones de que los 600 y pico soldados españoles o las fuerzas de la ONU están a puntito de decir que no volvemos para casa, ¿eh? Cuidado, que eso puede ocurrir en cualquier momento.
Bueno, y yo sé que no te gusta, pero te tengo que traer de vuelta a la política nacional. Hoy ha habido un
rifirrafe. A ti tampoco.
Es un rifirrafe de bajo nivel, pero,
sí,
pero
sí.
Bueno, parece que es la estrategia que va a seguir el PSOE para desviar la atención. Parece que las cartas, ya más cartas no, ya sabes, es una estrategia gastada.
No, la última es muy buena. La última es que van a denunciar los contratos de Eulen.
De Eulen, que ha contratado con todas las administraciones de España, en realidad.
Efectivamente, incluyendo el gobierno de España. Esa es buena, ¿eh? Esa es buena. Pero en fin, nada, pues yo qué sé, pues lo típico de quien no tiene salida y no tiene escapatoria. Mira, me da vergüenza, pero yo te hablo desde Cope Chiclana. Y hay tanta gente que me para y me pregunta, oye, ¿cómo está esto? Oye, vaya panorama. Claro, es que el panorama del mundo está peor. El panorama del mundo está peor que el de España. Pero es que en España estamos metidos en un politiqueo tan zafio, tan cutre, que hasta el protagonista es Puigdemont. O sea, a este nivel hemos llegado y no queremos darnos cuenta, ¿no? En fin, continuaremos, lo seguiremos contando, seguiremos opinando, pero con la que está cayendo en el mundo a mí me da cierta vergüenza que sigamos con estos temas. Pero oye, es lo que hay y lo haremos.
Pues mira, para acabar con buen sabor de boca, te voy a llevar otra vez a Kursk. ¿Qué te parece esta operación? Hmm. Que parece que ha cambiado el curso, por lo menos el curso moral de Ucrania en esta guerra. ¿Realmente ha sido un para tanto punto de inflexión o crees que Putin volverá a expulsarles hasta las fronteras de antes?
Mira, yo creo que incluso no es que les expulse, es que se volverán para atrás sin que les expulsen. O sea, nada más lejos de la intención de Zelensky que conquistar territorio ruso.
Era meterles miedo solo, ¿no?
Lo que han querido demostrar y lo han conseguido es que Rusia es un desastre. Y el propio régimen de Putin también. Y eso es imposible de ocultar. ¿Tú te imaginas una guerra entre dos países en el que uno intenta invadir otro y la respuesta del pequeño es que te consigue conquistar un trozo? Nada, es patético. Yo creo que han querido demostrar que Rusia es una catástrofe y lo han conseguido, Jorge.
Pues tomo nota, Ángel. Nada, aprovecha para descansar este fin de semana. Ya sé que estás descansando, pero como no puedes evitar seguir la actualidad.
Correcto.
Pues me beneficio de tus análisis. Buenas tardes y disfruta el fin de Ángel.
Venga, te escucho el lunes. Un abrazo, Jorge.
Un abrazo.
Chao.
Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Rafael Escudero es portavoz del sindicato ferroviario y ha estado en Herrera en COPE. ¿Qué tal, Nekane?
¿Qué tal, Jorge? Las averías y problemas en la red ferroviaria española están a la orden del día. Escudero cree que falta mantenimiento, hay una mala gestión y poco interés por parte del ministerio.
Tenemos constituida una mesa de diálogo permanente con el ministerio y en esa mesa es donde teníamos que hablar de todos los problemas que los profesionales de ferrocarril vemos y sufrimos y las soluciones que nosotros entendemos que habría que aportar. Sin embargo, el ministro no se ha dignado todavía que esa mesa empiece a funcionar.
Y Pedro Pitarches, teniente general retirado.
Y también le hemos escuchado en Herrera en COPE, ha sido categórico al decir que la guerra en Ucrania la va a ganar Putin, a pesar del contraataque ucraniano de los últimos días.
Bueno, es una acción efectivamente arriesgada, muy audaz, y es una acción que de momento tiene éxito. Lo que pasa que es de objetivo muy limitado, es decir, para entrar en suelo ruso y profundizar necesita una cantidad de fuerzas que Ucrania no las tiene.
Y David Castán trabaja en un negocio de alquiler de motos de agua en Los Ángeles de San Rafael.
Y como ha contado en Mediodía COPE, estas motos de agua cada vez están más de moda, pero pueden ser peligrosas si no se conduce con responsabilidad.
Hay que tener mínimo el PNB, patrón de navegación básico, o alguna titulación superior en náutica. Mucha gente las coge sin carnet. Es muy frecuente el amigo con moto y con carnet que se la deja a todos los amigos, las novias de los amigos, los vecinos, y todo el mundo coge la moto sin tener ni idea.
Y Enriqueta Ochoa es psiquiatra experta en adicciones del Hospital Universitario Ramón y Cajal.
Hay novedades que rodean a la muerte del actor Matthew Perry. Se han detenido a varias personas por suministrarle ketamina, que como nos ha dicho Enriqueta Ochoa en la tarde, es una droga muy potente y es la que terminó con su vida.
La ketamina es un fármaco sintético con unos efectos anestésicos y disociativos. De hecho, la ketamina se consume en la calle, habitualmente mezclada con otras sustancias, pues para conseguir unos efectos de euforia, de relax, de desconexión del medio.
Y el sonido musical hoy lo pone la Rosalía.
Por todo lo que soy, yo puedo frontear, no por lo que tenga, siempre me la dan. Y mi energía inmaculada, bajo perfil y tú estás fuera. Yo pa cantar, no canto pa vivir, nací pura así, ni una era ser tan flop.
Bueno, esto es New Woman, por si luego llegas a casa y te la quieres poner en bucle y disfrutarla. Es el nuevo tema de Rosalía, que interpreta junto a Lisa, que es una estrella del K-pop. Han elegido una estética muy de los 2000, yo no sé lo que opinas, pero para mí la estética de los 2000 debería estar enterradísima. Sí. Quemada, pisoteada.
Firmo debajo, firmo debajo.
Porque fue horrible. Pero bueno, ellas se siguen poniendo ese cuero, esos abrigos de pelo, estampados de leopardo y muchas flores.
Yo prefiero a la Rosalía más aflamencada. Es que está tan raquetonera y que.
Sí, ahí me gusta de menos. Hay que ir a los orígenes, ¿no? A ese malamente. Rosalía, vuelve por ahí.
Sí, vuelve por ahí, ya. Déjate. Yo creo que debería olvidarse ya de tanta cosa. Además, es que ella tiene algo distinto, porque si no se parece demasiado
a todo lo demás.
A todo lo demás, a esta cosa. Que es un autotune latino que. En fin, bueno, muchas gracias.
Hasta luego. Hasta luego, Jorge.
Hay muchos platos de la gastronomía española que fácilmente están entre los mejores del mundo. El gazpacho, la paella, la tortilla de patata, el pulpo, las croquetas. Pero, ¿y si te digo la horchata? O la amas o la odias. Yo soy de los primeros, ¿eh? Yo la amo. Es esta bebida dulce de color blanquecino que nos recuerda al verano, que todo el mundo ha probado al menos una vez, y ahí algunos no repiten y otros sí. Es noticia la horchata porque la NASA, la Agencia Aeroespacial de los Estados Unidos, ha recomendado la horchata valenciana, como te lo digo, a sus astronautas. Lo ha hecho porque dice que tienen muchos beneficios biogenerativos. Inmaculada Sorribes es maestra horchatera.
La horchata tiene muchísimas propiedades nutricionales. Tiene proteínas, tiene hidratos de carbono, tiene fibra, ácidos grasos, tiene hierro, fósforo, calcio, almidón y muchas vitaminas. Y por eso es antioxidante, que tiene la vitamina C, la vitamina E, protege el corazón, baja el colesterol, los triglicéridos. Vamos, que lo tiene todo la horchata de chifa.
Madre mía, la horchata. Podemos volvernos inmortales a base de beberla. Inmaculada tiene 57 años y lleva 27 haciendo horchata desde que su padre la puso al mando de la Horchatería Azul en Alicante. Abrieron en 1992 y se encarga del negocio junto a su hermana María Ángeles. Inmaculada no es solo maestra horchatera, sino que también es maestra de colegio. El local se mantiene abierto los meses de verano, desde mayo hasta septiembre, y es Inmaculada la que hace las bebidas todas las mañanas. Un proceso bastante laborioso y complejo.
Cogemos la chufa y la ponemos a remojo. La chufa se lava muy bien, luego ya empezamos a triturar la chufa con un molino, pues como el de la almendra. Después de triturar esta chufa con el molino, lo pasamos por una lavadora que ya mezcla la chufa triturada con el agua y va saliendo la horchata. Simplemente hay que ponerle azúcar o no ponerle azúcar, según lo que queramos.
La chufa es un tubérculo que es muy nutritivo y además muy energético. Y después de tantos años en la profesión, Inmaculada nos ha explicado cuál es la mejor forma de tomarte esta bebida, de tomarte la horchata. Ya te adelanto que en verano siempre mejor.
Para mí la mejor forma es tomártela la horchata líquida, porque la horchata fría pero líquida notas todo el sabor de la chufa, entonces está buenísima. Ya te digo, acompañándola de cartón, de coca de almendra, mojándola, ¿eh? Lo bueno es ahí mojar y comértela. Esa es la mejor forma.
¿Os acordáis de Miriam Blasco, la primera española en ganar un oro? Fue en Barcelona 92, en judo. Pues bien, ella es una cliente habitual de esta horchatería y ya lo era cuando competía.
Que Miriam Blasco, cuando ganó ella la medalla y todo, era muy clienta nuestra. Cuando salían de entrenar, se venían a tomarse la horchata después del entrenamiento con su entrenador, con la gente que llevaba. Y ahora sigue viniendo, pero que nosotros creo que le ayudamos a esa medalla.
Seguro que la horchata tuvo algo que ver en ese oro. Con todas las propiedades que tiene esta bebida, pues ahora entendemos que la NASA la haya recomendado a sus astronautas y se podría incluso usar este eslogan arrebatándoselo a Madrid, de Valencia al cielo. Y nos damos un paseo por las redes sociales, en este caso para hablar de una noticia, Silvia.
Sí, es una noticia muy comentada. Y es que, no sé si te acuerdas que el 6 de agosto tiraron pintura en la casa de Messi en Ibiza. Pues bueno, eso se denunció en su momento, lo hicieron dos activistas contra el cambio climático. Ahora Messi, que ya les denunció en su momento, como decía, pues les pide 50.000 euros. Ha dicho el portavoz de ese grupo ambientalista al que pertenecen los dos activistas que es una cantidad altísima, y además ha dicho que, bueno, que esa pintura se va fácilmente con agua y que es cuestión simplemente de frotar. Así que esa ha sido la respuesta.
Vamos a ver, o sea, yo creo que esta gente hace un flaco favor a la causa ambientalista, lo digo sinceramente. O sea, tirar pintura a una obra maestra de un museo, lo único que va a conseguir es encabronar a la gente y forzarla a contaminar más, solo para vengarse de gente que quiere, de gamberros climáticos, lo que han llamado a veces incluso ecoterroristas, que lo único que hacen es un flaco favor a la causa necesaria de la sostenibilidad. Sinceramente, no entiendo cómo la gente que de verdad manda en esas organizaciones ambientales no les quita no les recomienda que se estén calladitos y con las manos quietecitas y la pintura en el garaje de sus casas.
Bueno. Y en este caso decían que era una protesta que hacían en contra de la gente rica y su relación pues con la contaminación del planeta.
Madre mía. Están haciendo un flaco favor, ya digo, al ambientalismo, los ecotontos estos. Bueno, seguimos esperando tus mensajes.
Eso es, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, 600-544-555. Y también una cuenta en Instagram, exposito-cope.
Pues nada, Silvia, te veo luego, a ver qué me traes.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
La Vuelta Ciclista a España arranca con todo.
Arriesgando tumba pieza.
Finales en alto vertiginosos, contrarrelojes decisivas y los mejores ciclistas del mundo.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Desde el 17 de agosto, la Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE+. Con Eric Frade.
Fosprin Plus, Esoria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
ocasión.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin, son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
McDonald's lanza los premios Bitgood para seguir apoyando al campo español. Si eres profesional del sector agrario en España, cuéntanos tu historia. Las mejores iniciativas en innovación social e innovación medioambiental podrán ganar 20.000 euros para invertir en el desarrollo sostenible del campo. Tienes hasta el 20 de septiembre para participar. Presenta tu candidatura en premiosbitgood.es.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
los próximos minutos abrimos el archivo de La Linterna con Ángel Espósito.
Cuando acabe este cuadro y lo presente, no tendrán más remedio que elegirme académico. Cristo en la cruz, a la manera de Mengs. Si soy capaz de copiar a Velázquez, ¿no voy a poder con ellos?
¡Qué hermosura!
Es lo que llaman idealismo, un puro engaño, una puerca mentira. La vida no es así, ni el dolor ni la muerte son así.
Es el maestro Francisco de Goya. El pintor aragonés pintaba en 1799 dos obras de gran tamaño. Carlos IV en uniforme de coronel de los guardias de Corps y María Luisa de Parma en traje de corte. Dos retratos que han sido descolgados de la antecámara de Carlos III en el Palacio Real. Su nuevo destino, las paredes de un nuevo museo en Madrid, un gran museo, la Galería de las Colecciones Reales. Esta noche en La Linterna visitamos la Galería de las Colecciones Reales.
Le digo que se equivoca, señorita. Mi nombre es Eusebio Castañeda.
Usted es Juan Martín Díez y le dicen el empecinado.
Y corre un grave peligro. Insisto, me confunden.
Sé perfectamente quién es usted. Sé que combatió en el Rosellón, que vivió del campo en el pueblo de su esposa, que se levantó contra el invasor cuando soldados franceses violaron a una muchacha en el pueblo, que Goya le hizo un retrato.
Hasta el nombre es extraordinario. Gran Galería de las Colecciones Reales. Lo primero es ubicar este edificio de 40.000 metros cuadrados, 145 de largo, una altura superior equivalente a 6 pisos y un presupuesto cercano a los 170 millones de euros. Estamos en el corazón de Madrid, junto al Palacio Real y la Catedral de la Almudena. Es un edificio excavado en la roca, desde el Campo del Moro hasta la Plaza de la Almudena. Podemos entrar desde el lateral de esta plaza y desde la Cuesta de la Vega, en la parte alta de los jardines del Campo del Moro. Leticia Ruiz Gómez es la directora de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional. Hasta el 2020 había sido la responsable de pintura española del Renacimiento en el Museo del Prado. Leticia, una tarjeta de visita o de presentación que ponga directora de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional es impresionante, ¿no?
Bueno, queda bien, sí. La verdad es que sí, seguramente sí. Sí, las Colecciones Reales españolas además son, pues yo creo que de las más potentes del mundo. Y además son de todos los españoles, porque las inglesas son titularidad del rey de Inglaterra.
Esto no, esto es Patrimonio Nacional.
Eso es.
Con mayúsculas.
Es un buen nombre, lo que pasa que a veces lleva equívocos, porque Patrimonio de la República se llamó en la Segunda República, con Franco pasa a llamarse Patrimonio Nacional, y el nombre está muy bien puesto, porque es patrimonio de todos los españoles, sí. Pero a veces nos confunden con Patrimonio del Estado, Patrimonio Histórico Artístico.
Real.
Eso es.
Yes.
Y entonces, bueno, está muy bien puesto el nombre, pero no se nos conoce muy bien todo lo que gestionamos y todo lo que la importancia que tiene, la verdad.
¿Dónde estamos? ¿Qué estamos viendo este paisaje infinito?
Bueno, pues estamos enfilando, hemos pasado el vestíbulo de entrada a la altura de la Plaza de la Armería y ahora nos vamos a acercar por las rampas a ver la primera de las salas de exposición, que es la de los Austrias. Pero estáis viendo ese concepto de mirador que tiene este edificio. Es una galería, casi el nombre viene muy bien puesto también por lo que estamos viendo. Estamos viendo el Campo del Moro, estamos viendo la Casa de Campo, es decir, espacios que fueron también de la corona, ¿no? Y estamos viendo un enorme espacio natural que también es algo que queremos contar como parte del patrimonio nacional, porque no solamente tenemos edificios y una enorme cantidad de bienes artísticos, sino que también se gestiona y se vela por jardines, bosques y espacios naturales muy importantes.
Leticia, antes de acceder a la rampa, háblame del edificio. ¿Quién lo ha diseñado?
¿Cómo es?
Pues el edificio yo creo que es extraordinario, es muy moderno y está muy en la línea de los dos diseñadores, el estudio de Tuñón y Mansilla, que son dos arquitectos que han hecho edificios muy, muy notables y muy singulares, infraestructuras especialmente museísticas, ¿no? Hacen un edificio muy elemental en cuanto a sus, fijaros, lo estáis viendo aquí, que es granito, madera y el cemento, donde además han dejado las huellas del engofrado de madera, y la verdad es que ahora lo vais a ver, yo creo que dialogan muy bien con las piezas históricas, ¿no?
Estas piezas históricas, como su propio adjetivo indica, estaban ya, existían, las teníais, las teníamos en el patrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué ahora se exhibe en esta colección?
Bueno, pues yo creo que hay razones históricas. Se remonta a la primera idea de museo aquí con la Segunda República, luego la guerra y todo lo que ocurrió después hizo que fuera imposible, y se recupera hace 25 años con el primer gobierno de Aznar la idea de hacer aquí un museo de las colecciones reales. A veces se ha discutido la necesidad o no de hacer esto, pero realmente cuando uno ve cómo está montado y cómo se ordena de forma cronológica y muy claro todos esos bienes, que tienen luego sus espacios propios, es verdad, pero aquí hay un orden, una forma de explicarlo que yo creo que tiene todo el sentido, ¿no?
Estoy de acuerdo. La situación en los Países Bajos es más delicada que nunca. ¿Qué habría que hacer, pues, a juicio de mis consejeros?
Dejadme volver a Flandes, majestad. Vuestro hermano, don Juan de Austria, pierde el tiempo. Y los flamencos se hacen fuertes.
Hablábamos antes, Leticia, me comentabas que es una de las grandes, si no la principal, colección de patrimonio del mundo, de la historia, seguramente. Corrígeme si me equivoco, pero hablamos de unos 170.000 bienes históricos custodiados por patrimonio y en esta galería se expondrán 700. Es impresionante.
Bueno, pues eso lo que te cuenta es, primero, que lo que se va a ver aquí es una decantación muy buena de bienes, que en muchos casos van a estar rotando, es decir, con lo cual la visita a la galería, pues siempre vamos a encontrarnos, o el espectador se puede encontrar cosas nuevas, y al mismo tiempo pues pone de manifiesto cómo no hay menoscabo, que a veces es lo que ha llegado muchas veces. No, están desvistiendo un santo para vestir otro. Pues no, cuando piensas que, por ejemplo, el monasterio del Escorial, tenemos inventariadas 14.000, casi 400 piezas.
¿Solo ahí?
Del Escorial, solo eso. Y en lo que tenemos ahora, la presencia del Escorial, son 50, uno puede entender claramente que en realidad lo que estamos haciendo es mostrar el monasterio del Escorial o la granja o Río Frío o en un contexto que yo creo que se entiende bien. Esta es la institución cultural más importante de Europa, por lo que gestionamos, por la importancia y porque está en 6 comunidades autónomas distintas. Si hay algo que es marca España, es patrimonio nacional. Lo que pasa es que a veces es un desconocido. Todo el mundo sabe la importancia del Escorial, del Palacio Real de Madrid, de las Descalzas Reales, de muchos de nuestros ámbitos. Pero muy poca gente tiene la idea de que patrimonio nacional es todo y tiene que gestionar en sentido de conservar, mantener, pues un legado importantísimo, también el legado natural, ¿no?
Pues ha de envanecerse esta tierra de tener por cabeza un hijo de reyes, nieto de emperadores y monarcas. No ha sido el azar quien ha decidido su destino, sino Dios mismo.
Una de las alegrías grandes que nos hemos llevado preparando el museo, y ahora os lo enseño, es el monumento que fue de Semana Santa del Monasterio de la Encarnación, ahora lo vais a ver enseguida, ¿no? Y que fue una sorpresa porque no se había contado con él. La propia abadesa del monasterio me dijo, ¿por qué no se llevan esto que lo tenemos desmontado? Pues desde el Concilio Vaticano II, cuando se simplifica el rito litúrgico y entonces desaparecen esas piezas muy teatrales del mundo barroco y se dejan de montar, que se montaban cada año en Semana Santa. Bueno, pues las monjas lo tenían separadito, cada cosa envuelto en sábanas, bastante bien mantenido. Y yo cuando lo vi, y vi una fotografía antigua de cuando estaba montado, dije, madre mía, es que esto es una suerte tenerlo. Bueno, cuando lo estábamos restaurando y preparando, casamos un dato que había dado un historiador de esta casa y vimos que era de Ventura Rodríguez.
Fíjate.
Con lo cual hemos recuperado un objeto bellísimo, que además sabemos ahora quién fue el que lo diseñó, y tenemos una presunción bastante, bastante fundada de quién fueron los escultores que lo hicieron.
Estamos terminando la rampa. ¿Por sí. dónde empezamos?
Pues mira, vamos ahora a irnos aquí a la mano derecha y vamos a entrar en la gran sala dedicada a los Austrias.
Venga.
Podemos olvidar que nuestra flota de Indias está a punto de llegar y que en Flandes se prepara una gran batalla. ¿Viste? Es así, las cosas cambian.
Cruzamos una enorme puerta de madera y te estampas casi con las columnas salomónicas. ¿Qué son?
Bueno, pues son cuatro piezones de casi 6 metros de altura que formaron parte fundamental del retablo mayor de la iglesia del Hospital de los Aragoneses o de Montserrat, que estaba en Madrid, y era como, bueno, pues es la nota del Reino de Aragón que tenemos en las colecciones reales, o al menos la nota más importante.
Churriguera.
Churriguera, muy bien visto. Es la versión española de Churriguera, de las columnas salomónicas, pero que Churriguera recrea de otra manera y que realmente, bueno, pues lo veis, está lleno de esas piezas, esas vides, que es una referencia eucarística y que ha sido una recuperación extraordinaria en la cual hemos recuperado ese oro sobre la superficie que imita un marmorizado en lapislázuli, muy bello.
El lapislázuli famoso, qué bonito.
Sí.
¿Qué os preocupa?
Vuestro marido. ¿Qué opinará de no estar presente en la proclamación?
Fernando lo entenderá. Él también ha luchado para que llegara este momento.
¿Y si no lo entiende? No tiene menos carácter que vos.
Entonces aprenderá algo muy importante. Él mandará en Aragón, pero quien manda en Castilla soy yo.
Y aquí estamos atravesando, bueno, pues llegamos al primer espacio dedicado a Isabel la Católica, y veis el retrato de Juan de Flandes, y allí enfrente, pues ni más ni menos que esas piezas tan hermosísimas.
¿Ese es el políptico?
Ese es el políptico, un políptico que originalmente tenía 47 tablas con la representación de la vida de la Virgen y de la vida de
47,
Cristo.
¿Y aquí hay 12?
Sí, porque
¿dónde están?
Es que en realidad son de esas piezas que se venden a la muerte de la reina y que se recuperaron más tarde. El resto está, las que conocemos, están en museos americanos, porque, bueno, pues tenemos, somos los que tenemos el grupo más numeroso, y realmente es un conjunto extraordinario de un pintor que llega a España a finales del siglo XV y que va a trabajar con la reina, para la reina hasta la muerte de ella. Y veis, bueno, es una delicia porque aporta lo mejor de la pintura del Renacimiento inicial flamenco y también con elementos italianizantes muy bellos. Incluso podemos ver el retrato en ocasiones, ay, mirad, en este que es el milagro de los panes y los peces, veis el retrato de la reina y detrás el de su marido, Fernando,
qué bueno,
¿no?
Qué bueno. Me contaba en cierta ocasión Miguel Falomir, uno de sus puntos de su orgullo, decía, en este Museo del Prado, la mejor pinacoteca del mundo, no hay nada que venga de expolio, de robos, de... ¿Aquí pasa algo parecido?
Sí, aquí pasa algo parecido.
Esto ha sido nuestro.
Esto ha sido nuestro siempre, exactamente. Esto es...
Lo digo por lo de Flandes que has comentado.
No, claro, pero es que hay que pensar que esto era España también en su momento, ¿no? Aquí yo creo que lo que se recorre, al recorrer todo esto, se recorre la memoria de España.
la memoria, que es la historia del mundo.
Que es la historia del mundo, porque, bueno, pues aquí estamos viendo no solamente pues unas colecciones de una calidad extraordinaria, sino que vamos viendo, pues mira, en esta sala, que es la que dedicamos a Juana de Castilla, antes la loca, porque nos gusta ya ir quitando esos adjetivos, y estamos viendo, por ejemplo, pues alguien que va con su matrimonio, va a transformar también y nos va a llevar hacia el imperio, que es Felipe el Hermoso, ¿no?
Es nuestra intención formalizar cuanto antes vuestro compromiso con los herederos de las diferentes casas reales.
Juan, príncipe de Asturias y Gerona, casará con Margarita de Austria, hija del emperador Maximiliano.
La infanta Juana, con el archiduque Felipe, heredero del Sacro Imperio.
Esto es lo que nos queda de él en la armería de palacio, que es esa silla de montar y la cabezada del caballo, ¿no?
Impresionante.
Que es impresionante tenerlo
impresionante.
Aquí. Y aquí estamos viendo pues cosas. Mira, ese tapiz que tenemos enfrente, uh-huh, que forma parte de los cuatro paños de oro, conocidos así, los encarga Juana de Castilla en Bruselas, cuando está casada y vive allí. Este fue, bueno, fíjate la cantidad de hilos dorados, es una cosa, una riqueza brutal.
Esto desde el punto de vista de restauración y conservación debe ser un trabajo delicadísimo.
Pues mira, delicadísimo, pero te explica por qué los tapices han tenido tanta vigencia, porque eran muy útiles y estaban tan bien hechos. Bueno, muchos de estos se lavaron durante siglos en el Manzanares, se bajaban a lavar porque aguantan mucho.
Qué bueno.
Y porque hacían corte, es decir, en esta corte itinerante de los reyes católicos desplazándose por todo el territorio peninsular, doblegando para la corona de Castilla y de Aragón todo el territorio, lo que hacían era viajar con muchos de estos tapices que convertían en espacios palaciegos cualquier caserón.
Solo con pisarlo.
Claro, porque esto te daba calor y al mismo tiempo te permitía doblarlos, plegarlos, y al mismo tiempo pues contaba escenas muy, muy pertinentes para la corona, ¿no? En este edificio tan rabiosamente moderno tenemos también los restos arqueológicos más antiguos de Madrid, que es la muralla árabe. La muralla árabe.
Pero se pone la piel de gallina, es impresionante.
Y además hemos hecho, aquí ya lo hemos empezado, pero hemos hecho este trabajo de documentación histórica muy importante, en el cual vemos
recreando
cómo a partir de esta muralla nace Madrid. Este es el origen de Madrid.
Majerit. Una pregunta, Leticia. ¿Es la única capital europea, capital de un estado europeo, con muralla árabe, que fue árabe? Capital.
Claro, es que el origen de Madrid es árabe, porque aunque hay unos restos de la edad del bronce, Madrid en realidad nace en este punto, la muralla, y estas vistas que tenemos tan maravillosas desde la cornisa, porque los árabes sitúan aquí, en el siglo IX, se sitúan como una gran baluarte de defensa y de otear al enemigo para defender Toledo. O sea, este es el nacimiento de Madrid. No tenía más interés en ese momento. Cuando en el siglo, y aquí se genera el Alcázar árabe. Cuando en el siglo XI los cristianos toman este ámbito, ya que empieza a crecer, el Alcázar árabe se va convirtiendo en el Alcázar cristiano, que van habitando pues los Trastámara, y luego Carlos V va transformando poco a poco en un palacio también.
Esta muralla, corrígeme si me equivoco, estaba sepultada, literalmente.
Sí, sí, sí. Se sabía antes de iniciar la obra, porque los arqueólogos lo sabían, que aquí daba continuidad a la muralla. Lo que no se sabía era la potencia arqueológica que tenía esta muralla y lo que ha aparecido.
Brutal.
Y entonces, pues bueno, y tenemos, ves, ahí detrás de esa parte de la muralla, que tiene otro tipo de aparejo,
sí.
Eso es parte del caserío medieval, que cuando ya es en época cristiana y ya la muralla deja de tener esa funcionalidad, como ocurre en Ávila y en otros sitios, el caserío se pega a la propia muralla, ¿no? Y entonces aquí, bueno, ahí ves como ahora estáis viendo el incendio del antiguo Alcázar.
Uh-huh.
Con lo cual aquí el visitante se va a encontrar la explicación de cómo nace Madrid y cómo se desarrolla hasta nuestros días, ¿eh?
Maravilloso.
Trabajo maravilloso.
Impresionante, de verdad. Pone la piel de gallina.
Hemos atajado porque nos hemos pasado Felipe II, Felipe III, los monasterios femeninos, y estamos en este espacio que es el espacio Felipe IV. Que
háblame de este caballo blanco de Velázquez.
Bueno, pues este espléndido caballo blanco de Velázquez tiene las mismas medidas y el caballo, la misma disposición que el retrato del conde duque de Olivares a caballo que tiene el Museo del Prado.
Lo que sorprende es que no haya jinete.
Eso es una buena cosa. Y lo que le da un punto de misterio y de interés impresionante. Sabemos que a la muerte del pintor, este retrato de caballo a la espera de jinete estaba en el taller de Velázquez.
¿Que se supone que iba a tener jinete?
Pues sí. Se supone que...
¿Y no sabéis quién es?
Pues, vamos a ver, tenía que ser un hombre, porque un retrato ecuestre haciendo esta corbeta estaba pensado para aquel que gobierna, sea el conde duque, es decir, sea el valido o sea el rey, y no sabemos muy bien si estaba a la espera de un jinete o sencillamente fue una primera idea, quizá para el conde duque, que se abandona para elegir otro color de caballo, que es el alazán que está en el Museo del Prado, ¿no?
Qué bonito.
Aquí está el caraballo, claro, que es otra de las piezas por la que más pues hay interés, porque con caraballo siempre hay muchísimo interés. Salomé con la cabeza del Bautista.
Qué luz,
bueno, esa es una de las características de la pintura de este señor que revolucionó para siempre con su presencia en Roma a finales del siglo XVI el devenir de la nueva pintura, ¿no? Y aquí tenemos un cuadro que en un tiempo prudencial volverá al monasterio del Escorial, porque esta es una pieza muy vinculada al Escorial. Fue la carta de presentación de El Greco para tratar de...
Tu especialidad.
Sí, mi especialidad. Y entonces, pues bueno, está el propio rey ahí arrodillado, con lo cual...
Corrígeme si me equivoco. ¿En esta época del Greco no pintaba tan estilizado?
Bueno, el Greco fue siempre el Greco, pero al mismo tiempo tiene un desarrollo formidable, ¿no? Cuando piensa uno en el Greco de los años finales, o está pensando en el Greco de El Espolio, o en las piezas que está haciendo en Italia, o lo que hace en Creta, dice, ¿pero es el mismo pintor? ¿Es posible? Y bueno, aquí es un pintor que ya tiene mucho del Greco más clásico, más el español que conocemos en la península.
Pero, sí, pero no.
Pero no, efectivamente. Y mete cosas, esas referencias medievales, sí, como es esa gran boca que está succionando pues estas figuras que cuando uno lo ve de cerca ve que ha conocido de cerca la Capilla Sixtina y la pintura de Miguel Ángel, ¿no? Bueno, el coche ese que le podemos ver a la salida, sí, el que vamos a ver ahora es el coche negro, que es la carroza más antigua que conservamos en Patrimonio Nacional, que es de época de Carlos II, y además así vemos la gran escultura de la Roldana, que es otra de nuestras piezas estrella y que, bueno, tiene mucho interés para el público porque es obra de una mujer, y una mujer además pues que refleja muy bien lo que fueron las mujeres artistas durante muchos siglos, ¿no?
Fíjate.
Una mujer que se forma con su padre.
Hubo una exposición hace poco en el Museo del Prado.
La hice yo.
No
fui
me digas.
Despedida en el
pues
Prado.
Fíjate, me acuerdo
La Viña
que...
Fontana y Sofonis Van Guisola.
Fui yo a verla con sí. mi mujer y lo que me llamaba la atención era la cantidad de artistas mujeres sí. desconocidas.
Pues sí, y esas dos son muy importantes por muchas cosas. Y es muy curioso porque nosotros hemos traído la Viña Fontana que tenemos aquí, y aquí está otra mujer que es escultora y que tiene el mismo perfil que la Viña Fontana, ¿no?
Permíteme la estupidez y hasta la comparación. Parece un ninot.
Pues nos lo ha dicho más gente, por el colorido. Tiene ese colorido que además, como
está la expresividad
recientemente restaurado, pues tiene mucho que ver con eso. Es que en realidad los ninots tienen mucho que ver con, históricamente, con lo que es la escultura, la talla de madera policromada en la mejor tradición española, sean las escuelas castellanas, la escuela andaluza. Es la misma tradición, lo que pasa que, claro, es llevado ya a esa temporalidad que tiene un ninot.
Sí,
que luego...
pero es muy bonito ese proceso histórico y que claro. sea tan popular.
Claro, claro.
O sea,
claro.
no es una élite, es todo lo contrario.
Claro, yo creo que es que hay que meterlo
claro,
en esas
claro,
tradiciones.
Claro, claro.
Y aquí lo vemos. Mira, además está firmado la sandalia, ella que está pesando ahí al demonio, y veis
sí,
cómo
sí,
está
sí, sí.
Sevilla.
Roldán, Sevilla.
Sí. Y aquí está la carroza negra, que os digo que esta es la más antigua que tenemos aquí, que fue de Carlos II, y sabemos que utilizó mucho su madre también. Esta es una pieza maravillosa, que era la gran pieza del lujo cortesano a finales del siglo XVII, y de hecho no sabemos muy bien si la hizo un taller francés o flamenco, pero realmente es una gran pieza. ¿Veis? Aquí los techos son un poco más bajos porque mientras que en la sala de los Austrias originalmente hace 25 años pensaban en un museo de tapices solo y por tanto muy altos, y aunque tienen protagonismo de los tapices, que es parte de la gran colección de las últimas Trastámaras y de Felipe V, y aquí vais a ver tapices, pero aquí cambia mucho, ya son los Borbones, ¿no? Y aquí nos recibe Felipe V con su segunda esposa, con Isabel Farnesio, con dos cuadros de Van Loo. Y aquí vemos, veis a la derecha, los planos del nuevo palacio. Del nuevo palacio. ¿Por qué? Porque lo que va a ver aquí el público en este pequeño espacio es que se quema el Real Alcázar en la famosa Navidad de 1734, que se inicia el fuego en las habitaciones del pintor Rank, y a partir de ahí, pues bueno, fue un desastre por muchas cosas, porque estaba lleno de obras de arte, se salvan muchas, pero otras muchas se destruyen, y a partir de ahí surge la necesidad de hacer un nuevo palacio, y aquí a lo que se convocan son arquitectos italianos, que son
y
los
ese
que...
palacio es nuestro Palacio Real.
Exacto, el actual, que se inicia con Felipe V, pero el primer rey que lo vive, que lo habita, es Carlos III. Porque fue un gran proyecto. Bueno, es el palacio más grande de Europa, porque además es grande lo que se ve, pero es mucho, es muy grande también, porque precisamente como tienen que salvar el desnivel de la cornisa de Madrid, es enorme. Y lo que os decía antes, esto es un museo de artes decorativas conviviendo con obras maravillosas de pintura. Ese Goya que está allí, esa grisalla maravillosa, el último trabajo que hace Goya antes de ir para Francia. Forma parte de lo que era el tocador de la reina Isabel.
Fíjate que habíamos visto pinturas negras, pero grises.
Es que lo has visto muy bien ahora mismo lo que me acabas de decir. Esto es como el antecedente. Ya. Estos son unas grisallas en las que trabajan pues sus contemporáneos más ilustres. Y vemos cómo se parece a ellos en los elementos esenciales de la técnica, de los dimensiones, grisalla, todos ellos, pero cómo trastoca el modelo y nos genera estas figuras que son casi, bueno...
Pues... Voy a decir otra tontería. Este gris con esas manchas blancas me recuerda en parte a Picasso.
Bueno,
al revés,
claro.
Digamos que Picasso le recuerda
Picasso,
a Goya.
Claro. Picasso está mirando a sus maestros de la época anterior.
¿Y Goya lo fue?
¿No? Hombre, Goya sin duda. Goya es alguien que también por el tiempo que duró, que vivió muchos años, y porque también tiene, antes lo decía del Greco, pero Goya también tiene un proceso creativo muy cambiante,
hasta...
¿no? Claro,
hasta en la cabeza.
Es que aquí el espectador va a ver al Goya que hace retratos de los reyes, va a ver al Goya que hace que se inicia en Madrid trabajando para la fábrica de tapices, y vamos a ver alguno de sus cartones, pero luego vemos como en este ejemplar el Goya que antes de marchar al exilio pues hace un trabajo que nos recuerda, aparte de las pinturas negras, de las series de grabados con esa España que él empieza a ver como tremenda, y ahí tenemos muchas de esas imágenes, ¿no?
Qué bueno.
¿Estos grabados se envían al extranjero?
Se venden en Roma y han viajado hasta México.
Así es como el mundo nos ve.
¿Cuál es el nombre del artista?
Francisco de Goya.
Leticia Ruiz Gómez, directora de las colecciones reales de Patrimonio Nacional. Nos hemos sentido, Juan Carlos Matamoros, Paloma Serrano y yo, unos absolutos privilegiados.
Lo habéis sido, pero os lo agradecemos mucho para que vuestra audiencia, que sabemos que es mucha, pues tengan muchas ganas de venir por aquí.
Seguro que sí. Gracias y suerte, Leticia.
Muchísimas gracias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y me ha propuesto Marian Rojas un asunto que me ha intrigado mucho. El tema de cómo influye el miedo en la vida. Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo, a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta. Pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí. Pues que ahora con los calores no hay quien se encienda el horno.
Muy bien, sí, sí.
Así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que
vamos a hablar del listillo de turno. Ese que se te ha colado en una fila.